Procedimiento para contratar y reclamar el seguro contra daños por viento, agua y terremotos antes de un tifón. El seguro contra daños por viento, agua y terremotos es un seguro público que cubre los daños causados por tifones, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos fuertes, grandes nevadas y terremotos en viviendas, en seres domésticos de inquilinos y establecimientos de pequeños negocios. No existe una fecha límite común para todo el país, pero no puede contratarse con efecto retroactivo después de producirse el daño, por lo que deben comprobarse previamente los requisitos, el porcentaje de ayuda y el momento de inicio de la cobertura en el centro administrativo local o con una aseguradora participante. Determine qué bien desea asegurar: el edificio de una vivienda, los enseres domésticos de un inquilino o el local comercial, o la fábrica de un pequeño negocio. Prepare la documentación necesaria para la consulta, como el documento de identidad, la dirección y los datos del edificio, el contrato de arrendamiento o el certificado de registro empresarial. Consulte en el centro administrativo de la localidad, municipio o distrito correspondiente y con las aseguradoras participantes el porcentaje de ayuda para la prima, la franquicia y la modalidad de indemnización. Revise la solicitud y la información importante, pague la prima y confirme la fecha y hora exactas de inicio de la cobertura. Si se producen daños, póngase a salvo, documente con fotos y vídeos los daños y haga una lista de ellos, y comunique inmediatamente el siniestro a la aseguradora. El seguro contra desastres por viento, inundaciones y terremotos es un seguro público en el que el gobierno y las administraciones locales subvencionan parte de la prima, mientras que las aseguradoras privadas se encargan de los contratos y las indemnizaciones. Entre los bienes asegurables más representativos se encuentran los edificios residenciales y los bienes domésticos de los inquilinos, los invernaderos de uso agrícola y forestal, y los comercios y fábricas de pequeños empresarios. No existe una única fecha límite estacional de solicitud aplicable a todo el país, pero no es posible contratar el seguro con efecto retroactivo para daños ya ocurridos. Cuando se aproxima un tifón previsto o un episodio de lluvias torrenciales, la consulta, la evaluación o la tramitación del contrato pueden requerir tiempo, por lo que no debe comprobarse únicamente la fecha de pago de la prima, sino también la fecha y hora de inicio de la cobertura indicadas en la póliza. 1. Comprobar los bienes que se asegurarán y los requisitos. ¿Quién puede asegurar qué bienes asegurado o instalación? Bienes que generalmente pueden asegurarse. Aspectos que deben comprobarse: primero, propietario de una vivienda, edificio, de una vivienda unifamiliar o colectiva, uso del edificio, relación de propiedad, existencia de ampliaciones o reformas ilegales, suma asegurada, inquilino de una vivienda, bienes muebles de su propiedad, como enseres domésticos, dirección del arrendamiento, límite de cobertura de los bienes muebles, distinción respecto de los daños al edificio, trabajador agrícola o forestal, invernaderos que cumplan los criterios legales y del producto, tipo de instalación, superficie, estructura, finalidad de cultivo y condición de bien asegurable, pequeño empresario, instalaciones, mobiliario, enseres, maquinaria, existencias, etc., de comercios y fábricas, cumplimiento de la condición de pequeño empresario, registro mercantil, suma asegurada de cada bien. Los pequeños empresarios no son reconocidos automáticamente como tales por el mero hecho de estar registrados como empresa, sino que deben cumplir los criterios legales aplicables a los pequeños empresarios y los criterios de suscripción del producto de seguro. La posibilidad de asegurar bienes en situaciones especiales, como viviendas colectivas, construcciones sin licencia, viviendas desocupadas o edificios en obras, puede variar, por lo que es necesario consultarlo con la aseguradora. el arrendador y el inquilino tienen coberturas diferentes. El hecho de que el arrendador haya asegurado el edificio residencial no significa que queden cubiertos automáticamente los bienes domésticos del inquilino, como el frigorífico, los muebles o la ropa. A la inversa, aunque el inquilino asegure sus bienes muebles, las partes del edificio, como las paredes, los suelos y las ventanas, corresponden generalmente al ámbito del arrendador. Aunque se trate de la misma dirección, es más seguro comprobar por separado lo siguiente, arrendador. Comprobar si la estructura del edificio y las instalaciones anexas están incluidas entre los bienes asegurados inquilino. Comprobar la suma asegurada y el alcance de los bienes domésticos de su propiedad arrendatario de un local comercial. Distinguir entre las instalaciones, propiedad del dueño del edificio, las instaladas por el arrendatario y las existencias instalaciones de uso común. Comprobar el asegurado y el alcance de la cobertura según el reglamento de administración y el seguro. Colectivo 2. Preparar los documentos y la información antes de la consulta. Los documentos necesarios para la contratación pueden variar según el bien asegurado y la aseguradora. Para facilitar la comprobación de la elegibilidad y la prima durante la primera consulta, conviene preparar los siguientes documentos. Documento de identidad y datos de contacto del solicitante. Dirección exacta de la vivienda, comercio o fábrica que se desea asegurar. Contrato de arrendamiento, si se trata de un arrendatario, en el caso de un pequeño empresario, certificado de registro mercantil y documentos necesarios para comprobar el sector, las ventas y el número de trabajadores habituales. Información sobre el bien, como el registro del edificio, la superficie y la estructura del inmueble. Tipo y valor estimado de las instalaciones, maquinaria, existencias y bienes domésticos que se desea asegurar. Medio de pago de la prima y datos de la cuenta para recibir la indemnización. Documentos que acrediten el derecho a ayudas adicionales, como en el caso de beneficiarios de la asistencia básica para la subsistencia, personas del estrato inmediatamente superior o familias monoparentales. La aseguradora puede solicitar fotografías adicionales, una inspección in situ, un certificado de pequeño empresario o una relación detallada de las instalaciones. Antes de presentar documentos, debe comprobarse que la entidad que solicita datos personales y bancarios sea realmente una aseguradora participante o la autoridad administrativa competente. 3. Comprobar el porcentaje de subvención en el centro administrativo local o con una aseguradora participante. La consulta para la contratación se realiza generalmente a través del centro administrativo de LEUP, MIEON o DON competente, o de una aseguradora participante en el año correspondiente. Dado que las aseguradoras participantes y los productos pueden cambiar, lo más preciso es consultar la lista vigente en la información del Ministerio del Interior y Seguridad o en el Centro Administrativo Local. El gobierno y las administraciones locales subvencionan una parte considerable de la prima. Según la información del Ministerio del Interior y Seguridad, el alcance de la subvención varía en función del asegurado, el bien asegurado, la pertenencia a un grupo vulnerable y las ayudas adicionales de la administración local, y en algunos casos puede subvencionarse el importe total. No obstante, no se aplica el mismo porcentaje de subvención a todos los asegurados. Durante la consulta deben confirmarse numéricamente los siguientes puntos. Prima total antes de la subvención. Importe subvencionado por el gobierno y la administración local. Prima que deberá pagar efectivamente el asegurado. Franquicia o importe deducible por siniestro. Suma asegurada y límite de indemnización de cada bien. Si se trata de una modalidad de cuantía fija o de una modalidad basada en las pérdidas reales, fecha de inicio del contrato y hora exacta de inicio de la cobertura, las ayudas adicionales de las administraciones locales pueden variar o finalizar según el presupuesto y las ordenanzas. No debe estimarse la aportación propia de este año basándose únicamente en el importe pagado el año pasado o en ejemplos encontrados en Internet, sino que debe volver a consultarse según el domicilio correspondiente. 4. Contrastar en las condiciones los desastres cubiertos y las posibles exclusiones. Los desastres legalmente cubiertos por el seguro contra desastres por viento, inundaciones y terremotos incluyen tifones, inundaciones, lluvias torrenciales, vientos fuertes, oleaje, marejadas, fuertes nevadas, terremotos y tsunamis. Sin embargo, el mero hecho de que se produzca uno de estos desastres no significa que se indemnicen todas las pérdidas. También se evalúa si se trata de un daño directo sufrido por el bien asegurado y si se ajusta al método y a los límites de indemnización establecidos en las condiciones. Situación aspecto clave para determinar la cobertura: una vivienda se inunda por el desbordamiento de un río o por lluvias torrenciales. Comprobar si se trata de daños directos por inundación en el edificio o los bienes muebles asegurados. Un tifón daña el tejado o las paredes exteriores. Distinguir la relación causal entre el viento fuerte y los daños de los deterioros preexistentes por antigüedad. Una inundación en un comercio daña las existencias y la maquinaria. Comprobar si las existencias y la maquinaria están incluidas por separado entre los bienes asegurados. Los productos refrigerados se deterioran por un apagón. Comprobar en las condiciones si se clasifica como daño indirecto y no como daño directo por viento o inundación. Tras la lluvia se producen filtraciones y moho durante un periodo prolongado. Comprobar si se debe al envejecimiento, a defectos de construcción, a problemas de mantenimiento o a un desastre directo. Un vehículo se inunda. Comprobar si corresponde a la cobertura de daños propios del seguro del automóvil y no a los bienes residenciales o empresariales de este seguro. La interrupción de la actividad reduce las ventas. Comprobar si los daños por interrupción de la actividad, distintos de los daños a las instalaciones, están incluidos en la cobertura contratada. El envejecimiento, la corrosión, las filtraciones habituales, los daños intencionados y los daños que ya existían antes de la contratación pueden no estar cubiertos o generar controversias. Tampoco puede darse por sentado que estén incluidos los gastos de retirada de escombros, alojamiento temporal, limpieza o pérdidas comerciales. Por lo que antes de contratar deben revisarse en las condiciones los daños no indemnizables y los apartados relativos a gastos derivados de daños. 5. Comprobar el momento de inicio de la cobertura tras completar el contrato. No debe suponerse que todo el proceso de contratación ha finalizado únicamente por haber rellenado la solicitud. Deben comprobarse el pago de la prima, la aceptación del contrato por parte de la aseguradora y la emisión de la póliza, y registrar por separado la siguiente información: nombre del tomador y del asegurado, dirección y uso del bien asegurado, elementos asegurados, como edificio, bienes muebles, instalaciones, maquinaria y existencias, periodo del seguro y fecha y hora de inicio de la cobertura, suma asegurada de cada bien, franquicia y método de indemnización, datos de contacto para notificar un siniestro, aunque se haya presentado la solicitud después de ver una previsión sobre la aproximación de un tifón. Los daños ocurridos antes del inicio efectivo de la cobertura pueden no ser indemnizados. Fotografiar los daños preexistentes antes de contratar ayuda a distinguir el estado anterior y posterior al siniestro. También debe comprobarse si existe renovación automática. Dado que las condiciones de subvención o las primas de este seguro público pueden cambiar cada año, No debe confiarse únicamente en haber estado asegurado el año anterior, sino que deben revisarse la fecha de vencimiento del seguro y el estado de la renovación. 6. Crear pruebas documentales antes de una inundación. La reclamación de una indemnización no se resuelve únicamente con fotografías tomadas después del siniestro. También debe poder acreditarse el estado anterior a los daños y la relación de propiedad. Fotografiar el exterior del edificio, las entradas al sótano, las ventanas, el tejado y los desagües. Fotografiar los electrodomésticos de alto valor, la maquinaria, el mobiliario, los enseres y las existencias de modo que puedan verse la disposición general y los datos de identificación de los productos. Conservar por separado recibos de compra, movimientos de tarjetas, facturas fiscales, registros de existencias e historiales de reparación. Guardar copias duplicadas de la póliza y del número de notificación del siniestro en el teléfono móvil, la nube, etc. Adoptar medidas razonables para prevenir daños, como instalar dispositivos antirretorno, mantener los desagües e instalar barreras contra el agua. El hecho de no haber adoptado medidas preventivas no elimina por sí solo toda indemnización, pero agravar intencionadamente los daños o dejar que se produzcan daños adicionales después del siniestro puede afectar al cálculo de la indemnización. Si se ha ordenado una evacuación, la vida y la seguridad tienen prioridad sobre la toma de fotografías. 7. Reclamar la indemnización después de que se produzcan los daños. Orden de actuación antes de limpiar el lugar. Evitar los riesgos eléctricos y de gas en la zona inundada y desplazarse a un lugar seguro. Notificar el siniestro a la aseguradora y anotar el número de expediente y el departamento responsable. Fotografiar el edificio completo, la altura alcanzada por el agua, la vía de entrada del agua y las zonas dañadas, tanto en planos generales como en primeros planos. Fotografiar por categorías los bienes domésticos, la maquinaria y las existencias dañados, y elaborar una lista de daños. Adoptar medidas de emergencia para evitar daños adicionales, pero evitar desechar bienes o realizar demoliciones a gran escala por iniciativa propia antes de la inspección. Presentar, siguiendo las indicaciones de la aseguradora, el formulario de reclamación, el documento de identidad, una copia de la libreta bancaria, el presupuesto de reparación y los justificantes de propiedad, entre otros documentos. Tras la inspección in situ, comprobar en el resultado de la evaluación de daños el límite aplicado, la franquicia, la depreciación o los motivos de exclusión. Si por motivos de higiene o seguridad es necesario desechar objetos inmediatamente, antes de hacerlo deben fotografiarse su aspecto completo, el nombre del producto, el modelo y las partes dañadas, y deben conservarse una lista de los objetos desechados y los recibos de eliminación. En el caso de reparaciones urgentes, también deben conservarse fotografías de antes y después de las obras, el presupuesto y la factura fiscal o el recibo. Las ayudas públicas por desastre y las indemnizaciones del seguro tienen finalidades y normas de cálculo diferentes. Estás asegurado no significa que puedan recibirse adicionalmente todas las ayudas públicas, ni que las indemnizaciones y las ayudas por desastre puedan sumarse sin más hasta superar los daños reales. Al declarar los daños, debe informarse tanto a la administración local como a la aseguradora de la existencia del seguro y comprobarse la normativa aplicable. Lista de comprobación final antes de contratar. He distinguido si aseguraré el edificio o los bienes muebles del inquilino. He comprobado si las instalaciones, la maquinaria y las existencias del pequeño empresario están aseguradas por separado. He comprobado el importe que deberé pagar efectivamente tras las subvenciones del gobierno y la administración local. He comprobado si la modalidad de indemnización es de cuantía fija o de pérdidas reales. He comprobado la franquicia y el límite de indemnización de cada bien. He comprobado no solo la fecha de inicio del contrato, sino también la hora de inicio de la cobertura. He documentado mediante fotografías y vídeos los daños preexistentes y el estado normal. He guardado por separado los datos de contacto para notificar siniestros y la póliza.